Libertad, decisión, visibilidad, orgullo, respeto.
En una sociedad llena de voces,
todas merecen ser escuchadas. Aleatorio.
Un espacio para la diversidad sexual.
Diversidad humana.
Sin excepciones.
Un espacio sin etiquetas. Sin lugares asignados. Iguales en diversidad. Aleatorio con Itzel Aguilar. Aquí cabemos todos.
Todos somos diversidad.
Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su aleatorio del día de hoy. Es un placer, como siempre, contar con su bonita, brillante, majestuosa presencia en este programa en el que hablamos sobre diversidad sexual, sobre la población LGBTTIQ+, y de cosas que nos parecen importantes y relevantes de nombrar acerca de ellos. Mucho derecho humano aquí, mucha justicia, mucho erradicar discriminación y violencias, y justamente nuestro programa de hoy va a ir encaminado hacia allá, porque mañana, el 17 de mayo, desde hace ya algunos 17 de mayo, es que vamos a estar platicando ahorita, pues celebramos, conmemoramos, recordamos, hablamos sobre el Día Internacional contra la Homofobia, contra la Transfobia, contra la Bifobia, la Lesbofobia, todas las fobias que vienen directamente hacia la comunidad, y que no es que sea un miedo que salgan corriendo, como podríamos pensar, ¿no? Como la aracnofobia o como que la claustrofobia, ¿no? Y creo que este tipo de fobia tiene mucho más que ver con el odio, tiene mucho más que ver con la intolerancia, con la discriminación, con la violencia. Entonces vamos a estar platicando un poquito al respecto y sobre todo, pues tratando de hacer, y yo les invito, ¿no? También como a tratar de hacer un poquito esta reflexión, desde dónde vienen estas fobias y cómo podemos pensar en seres humanos que están perdiendo la vida a causa de ella. Ya sea en manos o en boca, ¿no? Por decirlo así, por todo el bullying, por toda la violencia, ¿no? Que se les manifiesta de alguna manera, por todos los mensajes que se siguen compartiendo de odio, y que eso crea, o ya sea que alguien se atreva, que ose a tomar la vida de alguien más, o que de repente el hostigamiento sea tal que la gente decida quitarse la vida por no poder seguir caminando, ¿no?, libremente en un mundo en donde no se les ha criticado. Entonces, es bien importante hablar y mencionar este día. Es casi ya como tan de importancia como nuestro día del Pride, ¿no?, como la Navigay, que le seguimos buscando nombre, insisto, porque no puede ser nomás Navigay. Hay muchas letras, hay muchas orientaciones, hay muchas identidades. Pero que ahí vamos caminando. Pero es un día que se ha vuelto también especialmente importante por hablar justamente de esto, de cómo vamos erradicando estas fobias, ¿no? Cómo vamos erradicando estas violencias. ¿Y por qué el 17 de mayo más a decir tú? Porque se cumplen 29 añitos, o sea, nomás antier, que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, quitó, eliminó, movió, dijo, la voy a guardar en otra carpeta, de aquí no va, la quitamos, la tiramos, a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. O sea, a ver, yo no me voy a balconear, balconense ustedes, pero todos los que tienen más de 29 años, fíjense cuánta gente, miles, así el ancho de la población, yo sé, pues es nomás la cuantita chiquita, que más de eso somos enfermos mentales, fuimos enfermos mentales por nuestra orientación. Es decir, yo duré varios años siendo una enferma mental todavía, según la OMS. Afortunadamente, se mueve, digo, antier, en el 97, ¿no?, por ahí. Y desde entonces, pues cada fecha, cada 17 de mayo se ha estado conmemorando este Día Internacional contra las LGBTfobias, con el objetivo, pues, de fomentar una cultura, dice, de inclusión, de denunciar efectivamente la discriminación y avanzar en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT de todo el mundo. Sabemos que no es así en todo el mundo, evidentemente, que hemos platicado en este programa casos que de Rusia, que su de Burundi, que ahora de Argentina, que vamos a platicar otra vez del caso de las morras de Argentina más adelante, y vamos a recordarlo nuevamente, pero que no es una realidad que todos tengamos este privilegio en el que yo me siento hoy, por ejemplo, y desde hace varios años, de tener un programa de radio, de tener un micrófono, de levantar la voz y poder decir abiertamente y libremente que no sin eso, sin miedo, ojo gente, que soy una persona diversa, que puedo ser una persona lesbiana, pansexual, y que estoy desde este lado, ¿no?, que convivo con una pareja, que tengo el apoyo de mi familia, etcétera. Pero hay muchas personas que no tienen eso, desgraciadamente, y las que no lo tienen, o las que muchas de las que de todas formas existe afuera, un miedo latente sobre la violencia que se puede ejercer, sobre el tema de las barreras para acceder a un trabajo, para acceder a una educación, para poder caminar libremente. Sabemos cuál es el expectativa de vida de las personas, de las mujeres trans en este país, ¿no? Y, por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2017, de que el 33% de mujeres y el 41% de hombres no aceptarían a alguien trans en su casa. Que sí. O sea, hay gente que puede decir, yo no dejaría que estuvieras en mi casa, que vivieras en mi casa o rentarte mi casa por ser trans. 40% de señores dirían que no. Si tienes 10 amigos, ya sabes que con 4 no cuentas, de plan. Y el 30% de mujeres y 35% de hombres no aceptarían a alguien homosexual en su casa. Que lo mismo, ¿no? Seguimos de repente viviendo en este tema de lo que digo yo, que todavía es como un racismo aceptado, ¿no? Quiero que me pongan esto, que no aceptarían a alguien, a una persona de descendencia negra, por ejemplo. Híjole, ¿no? A una mujer, ¿no? Híjole, a un indígena, híjole, ¿no? Entonces, por ahí sigue existiendo un poco esta permisión, ¿no? Como en muchos otros lugares, sobre todo Estados Unidos, cuando hablan al respecto de que por libertad religiosa, ¿no? Que como la religión no se lo permite, pues no pueden tener acceso personas, por ejemplo, de la comunidad LGBT, a comprar algún producto. Por allá ahí había algunas notas de que iban a comprar su pastel de bodas, ¿no? Y siempre no. Aquí en México, creo que fue en Puebla, si no me equivoco, la semana pasada, pues casi, porque fue hace muy poquito, igual unas morras se iban a casar y entonces ya iban a contratar el lugar. Híjole, ¿qué creen? Que siempre no, porque le hinchas no. O sea, siguen habiendo esos pequeñitos chispazos, pues, ¿no? De que existe la discriminación. 7 de cada 10 personas LGBTTIQ+ han expresado haber vivido y sufrido discriminación, ¿no? Nuestro país sanciona la discriminación, ya se sabe, por razones de raza, sexo, religión, nacionalidad, entre otras. Ya saben que están ahí los letrerotes, ¿no? En los establecimientos y tal. Pero se sigue viviendo de alguna manera, ¿no? Tranquilita la discriminación, dices tú. Hay ya espacios donde estaremos hablando ahorita y recordando este tema de las chavas argentinas. Pero discriminar también es justamente, ¿no? No invitar al otro ser humano a unirse a actividades que son las más normales para ti, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el área laboral y escolar, que es tan difícil y complicado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el bullying, que de repente no volteamos a ver que en serio, qué tanto daño hacemos con unas bromitas, qué tanto daño se sigue haciendo con regular y seguir normalizando, ¿no? El cómo llamarle a otras personas, desde dónde, el minimizarlas, ¿no? Porque tienen relaciones con otros hombres, etcétera, etcétera. Entonces, hay que volver a darle una vuelta, porque hay muchas personas homosexuales, bisexuales, transgénero, intersexuales, que siguen siendo víctimas de acoso, de tortura, de detenciones arbitrarias, de asesinatos en todo el mundo y muy seguido con impunidad, ¿no? La homosexualidad sigue siendo un delito, un crimen en más de 7 estados y se castiga con la pena de muerte en dentro de poco 11 por ahí de ellos. En algunos países la homosexualidad y la transexualidad aún son consideradas enfermedades. Y por eso hay que seguir hablando desde este lugar mucho más abierto, mucho más inclusivo, inclusive, ¿no? Inclusivamente, para dicho fin. Vamos a escuchar La Revolución Sexual, una canción de La Casa Azul, que sin duda también por ahí utilizan varias asociaciones, ¿no? Varios movimientos para las marchas, que no es otra cosa más que festejar esta revolución, de alguna manera festejar esta libertad que lo hace maravillosamente La Casa Azul. Ahorita regresamos aquí en La Letra. We'll be right back.
toleres.
Respeta. El Imperio Gay se va a tomar una pausa. Regresamos.
No toleres.
Respeta. El Imperio Gay se va a tomar una pausa.
Continuamos.
I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. For those that like the same sex, had the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago.
Bye-bye,
I don't know.
Bye-bye. And I can't change. Bye-bye, bye-bye. Even if I tried, even if I wanted to.
If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately?
Man, that's gay. Ya regresamos por acá a su aleatorio. Escríbanos a aleatorio 105 y al Facebook diagonal aleatorio 105. Y estamos hablando sobre este Día Internacional contra las LGBTfobias, el 17 de mayo, que seguimos hablando y seguimos trabajando justamente para erradicar todas estas fobias, toda esta discriminación, toda la violencia que hay todavía hacia la comunidad LGBTTIQ+. Escuchamos antes la revolución sexual y también escuchamos Same Love, de Macklemore y con Ryan Lewis, y que además esta canción tiene una historia, digo, además de todo lo que dice, evidentemente, de todo lo que cuenta, de todo lo que canta en este himno, ya que se considera por ahí un poco para la comunidad LGBTTIQ+, pero en la 56, si no me equivoco, entrega de los Grammys, pues sucedió ahí algo bastante conmovedor, dices tú, significativo, donde hubo una serie de matrimonios por allá en la entrega de los Grammys, en los Grammys 2014, si no me equivoco, y pues hubo ahí varias parejas que se casaron, ¿no? Fue como que se celebró el matrimonio, se celebró el amor de varias parejas, incluidas varias, muchas más de estas, pues de personas del mismo sexo celebrando el matrimonio igualitario en esta entrega de premios, y por ahí estuvo Queen Latifah pues celebrando estos matrimonios como una especie pues de qué, de, o sea, ella los certificaba pues, ¿no? Como de juez. De alguna manera estuvo por ahí también Madonna, mientras pues escuchaba esta canción por ahí de fondo, en donde estaban abogando, hablando sobre los derechos de las personas del mismo sexo que querían contraer matrimonio en estos matrimonios igualitarios, y pues abriendo así esta historia todavía en aquel tiempo, el debate en torno a la legalización del matrimonio igualitario, y donde se estaba viendo ya cierto número de banda de gente que estaba diciendo que sí, ¿no? Que se estaba abriendo la posibilidad, y pues se hizo esta boda multitudinaria en la que participaron, insisto, parejas heterosexuales, homosexuales, interraciales, etcétera, para hablar justamente de los derechos que cualquier persona puede tener para tener estas uniones, ¿no? Y que ya fueran una realidad. Estamos hablando de 2014 y todavía seguimos hablando de ello. Entonces, fíjense cómo la batalla por ahí, aunque si bien ya está más ganada, pero sigue estando, ¿no? De alguna u otra forma, pues bien presente, y tenemos que seguir hablando por ello, justamente también por todos los crímenes que lamentablemente siguen sucediendo en este sentido. Hablábamos la semana pasada de este tan desatinado, tan lamentable, tan triste, tan doloroso hecho que pues le aventaron una bomba Molotov a cuatro mujeres en Argentina, que estaban las cuatro pues en una casa haciendo qué les importa, literal. Ese debería ser el mensaje, ¿no? Porque de repente por ahí, cuando le preguntaban a algún político, etcétera, cuando estaban ahí entrevistados, haciendo cosas, decían, es que, híjole, güey, cuatro personas, pues cuatro mujeres ahí, quién sabe, ¿qué te importa, no? Otra vez como validando un poquito, revictimizando a las víctimas, ¿no? Como el cómo se vestía, porque venía sola, un poco en ese sentido. Y pues lamentablemente, ya van varias de ellas, cuatro, que han perdido la vida, tres perdieron la vida a causa de este ataque de una persona de 62 años que pues sin duda está hablando sobre los discursos de odio y cómo se validan estos discursos de odio en un lugar, en un espacio, en un país donde su gobierno está hablando sobre cancelar nuevamente, sobre este retroceso, en este caso hablaban sobre el retroceso en el lenguaje inclusivo, que ya no se iba a utilizar esta ridiculez para algunos, para aquellos, pero que sin duda también es un gobierno que está volviendo a hablar sobre la falta de derechos, sobre que no se deberían de dar todos los derechos para las personas LGBTTIQ+. Y pues acuérdense que siempre hay gente allá afuera que ya está molesta, que ya está mal de sus sentimientos, de sus prioridades, que ya es una persona odiante y nada más está esperando que alguien les valide que está bien lo que sienten, que está bien odiar. Y así como llegan de repente estos gobiernos a decir, híjole, ¿sabes qué? Si están mal las personas homosexuales, si está mal la comunidad, si es cosa que los tenemos medio que silenciar o no, darles más derechos, pues bueno, salta a la gente a hablar en ese sentido, ¿no? Y se están haciendo muchos discursos desde la clase política, desde ya la sociedad, de cómo, pues sí, deberíamos de parar un poco, ¿no? Esta racha tan bonita de derechos que estaban caminando hacia la población LGBTTIQ+, pero pues que tenemos que hacer para atrás. Por ahí la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, después de hacer un trabajo, concluye que las declaraciones agraviantes expresadas por miembros del partido político del presidente Javier Milei, así como en redes sociales y en las calles en el contexto de la campaña presidencial 2023, fueron construyendo un clima de segregación, de rechazo y discriminación, que es el terreno más fértil para las violencias hacia los colectivos históricamente vulnerables. Este señor manifestó en la televisión que la educación sobre género y sexualidad buscaba exterminar a la población y que causa la destrucción del núcleo social más importante dentro de la sociedad, que es la familia. Y es que además se avientan unos discursos, pero apocalípticos. Esto de que, la educación sobre género y sexualidad buscaba exterminar a la población. Qué preocupante y qué delicado es esto. Porque a lo mejor nosotros nos reímos, pero hay alguien allá afuera que sí está queriendo cuidar a su familia de todo este imperio LGBT. Y claro que se preocupa. Claro que dice que si esto va a causar la destrucción del núcleo social más importante, nos van a destruir a las familias. Hay mucha gente que sigue preocupada por ello y juegan con su fe y juegan con sus miedos, de verdad. Qué peligroso. Y ahorita vamos a hablar sobre qué es un discurso de odio dentro de este marco para erradicar las LGBTfobias. Pero sin duda estamos viendo que en pleno 2023, 2024, hace dos semanas, asesinaron a cuatro mujeres nada más por ser quien querían ser, perdón. Por amar, por relacionarse erótico efectivamente con otra, por una decisión que están tomando, por una orientación que tienen y que son, que es inherente. Y que, ojo, no es un ataque hacia esas cuatro mujeres, es un ataque hacia cualquier persona de la comunidad. Es un ataque hacia mí. No fue un ataque personal acerca de contra Rocío, contra Lucrecia, contra Ana. Fue un ataque contra la diversidad. Así que es como si también nos hubieran atacado a cualquiera de nosotros. y por ello es tan importante seguir hablando sobre estos días. En 26 países, incluida Argentina, por allá abajo, las personas que se les entrevistaron para hacer una encuesta, dice que el peligro extremo que implica mostrarse en público con una pareja LGBTQ+, es una de las razones para no salir de su casa, para abstenerse de tomarse de la mano con sus parejas o limitar sus desplazamientos y el uso de símbolos queer. El 41% de la población en Argentina vive además en la pobreza. Las parejas de lesbianas enfrentan mayores obstáculos para obtener una vivienda y esto limita su posibilidad de usar la privacidad del hogar para protegerse. Y ojo, ¿por qué deberíamos estar usando la palabra protegerse? Porque alguien tendría que estar pensando en protegerse. De verdad que es bien preocupante, verdad que hay que tener en cuenta este tema, porque no es para nada fácil de hablar, de describir, de pensar que alguien tenga que seguirse protegiendo en su casa, como ahorita lamentablemente estamos viviendo en tiempos de guerra, pues por ahí no está de verdad tan descabellado. Regresamos aquí a La Letra.
I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. I'm sweat from head to toe. I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go.
Imperio Gay se va a tomar una pausa. Regresamos.
No toleres.
Respeta. El Imperio Gay se va a tomar una pausa.
Continuamos.
Pues ahí estuvimos escuchando por acá, porque de todas formas tenemos que seguir escuchando. Qué bonito ahora, que decía yo también la semana pasada, creo, que podamos escuchar ahora canciones que nos sigan representando, pues, ¿no? Como siempre, las canciones las hacemos nuestras, pero que ahora ya no les tenemos que andar cambiando la letra mentalmente, ¿no? O que pensemos que igual podemos tomar un himno de otra cosa que vaya encaminado a otras luchas y hacerlas nuestras, tomarlas como banderas, sino que ya están, pues, ¿no? Ya. Y hay gente que desde hace mucho tiempo está escribiendo por ello, para ello, y que existe más representación, como decía ahorita, desde los mismos Grammys, ¿no? Que se está abriendo este espacio bastante importante para hablar al respecto de cómo necesitamos, pues, mucho más derecho, mucha más aceptación, ¿no? Desde siempre, pues. No es que ahora necesitemos más, pero pues que ahora hay más gente que abre los ojos, que mira hacia arriba, ¿no? Que hay más gente que está justamente peleando por sus derechos, que ahora tenemos como esta red de apoyo también mucho más importante allá afuera, ¿no? Lo que llamamos la familia elegida, que también hay muchas asociaciones más que siguen trabajando por ello, que empezamos pues pidiendo a lo mejor esto, ¿no? Protección un poquillo, después un poco tal vez hasta decíamos, híjole, que no nos hagan mucho caso, que se volteen a otro lado, que con que no nos violenten, etcétera. Y después fuimos viendo y se fue pensando qué podíamos hacer, sí exigir también desde los lugares, pues, de toma de decisión, como en los cabildos, como en las cámaras de senadores, de diputados, cómo hacer, cómo generar políticas públicas. Por eso ya hablamos del matrimonio igualitario, que es una realidad, por ejemplo, en este país, ¿no? Que ya quien quiera puede casarse por amor, si usted cree que todavía que hay amor, si por los puntos del Infonavit, etcétera. Lo importante es que tenemos esos derechos como cualquier otra persona, independientemente de nuestras orientaciones, y que además que no sea esto una barrera, sino que lo pueda hacer y celebrarlo de igual forma o mayor aún. Y si no, es por eso también, oye, es una figura Es una institución que nos brinda también derechos, que nos da también otras responsabilidades, por supuesto, pero que, por ejemplo, aquí en nuestro país ya podemos acceder a servicios de salud, ¿no? Que nuestro cónyuge o cónyuja también nos brinde, ¿no? Juntar este tema de los puntos del Infonavit del que yo hago chiste, pero que también es para allá, ¿no? Que podamos tener ahí un sistema de apoyo, de cuidado para herencias, para toma de decisiones en servicios de salud, etcétera, etcétera. Entonces, sí, también es por una garantía que necesitamos, ¿no? Todo lo que habla, que ahora afortunadamente ya también es una realidad contra el ECOSIG, que ya están prohibidos y que están castigados, estas torturas, que no son otra cosa más que eso, actos de tortura, que pues ejercen contra una persona que piensa o siente o se enamora diferente que tú, Ramón Francisco, y que pues nadie nos debería de venir a decir, y además, en esas circunstancias tan violentas, que debemos de cambiar nuestras orientaciones para que podamos o encajar o ser felices, o los que usted me quiera, mire, venir a mí comentando. Entonces, abrazo evidentemente a todas las personas que estuvieron trabajando por tantos derechos en los que ahora ya tenemos, y que desde así, desde que se sacó de la lista de enfermedades mentales, pues que han estado sin duda trabajando por ello, y que ya no falte, que ya no nos sobre nadie, ¿no? Que ya no nos falte nunca jamás en estos días alguien que por víctima de la violencia pues se tenga que ir, ya no tenga que estar acá por su decisión o por la decisión de alguien más. Y que no sobre nadie, pues, ¿no? Que esté ahí afuera esperando una terapia, mal llamada terapia de conversión, o que no pueda tener un lugar, un espacio en sus casas, en escuela, en trabajo, etcétera, y erradicar todas estas violencias. Yo les hablaba acerca de los discursos de odio. ¿Qué es un discurso de odio? Esto que decía este señor Milei es un discurso de odio. Cuando fue el COVID y el obispo de Cuernavaca decía que el COVID era un castigo por los homosexuales, es un discurso de odio. Ojo, que un discurso de odio no es lo mismo y jamás va a ser lo mismo que libertad de expresión. Se confunde mucho porque es como, híjole, pues yo desde acá, desde este lugar, yo opino, yo pienso que a mí los homosexuales no me gustan, ¿no? O bueno, no les, que no adopten, pero yo tengo muchos amigos homosexuales. Eso no es libertad de expresión, esos pueden ser discursos de odio, porque hace referencia ofensivamente a un grupo o a un individuo, y que además está basado en características inherentes como su raza, religión, género u orientación, y que además les pueden poner en peligro. ¿Por qué? Porque a lo mejor no, cuando se pronuncia tal cual el discurso, no es que con estas palabras pueda matar a alguien o pueda violentar a alguien o pueda quitarle el trabajo a alguien, por ejemplo, sino es cómo se recibe ese mensaje. Y las palabras construyen y el lenguaje construye, y sin duda, si estamos dando estos mensajes, pues alguien los va a tomar de esa manera. Hay personas que causan tanta influencia como líderes religiosos, líderes políticos, artistas, cantantes, tienen tanta influencia allá afuera que hay gente que los sigue y les cree y quieren replicar sus piensos, quieren replicar sus acciones porque los nombran y los notan como algo que, si alguien como ellos están diciendo que tienen su admiración y que tienen su respeto, lo podrían hacer. La ONU llama esto un problema de nivel mundial. Ya hay una estrategia y plan de acción de la ONU para la lucha contra el discurso de odio, que es cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son. Entonces, es bastante, bastante, bastante importante que tengamos en cuenta cómo vamos dando esos mensajes y también cómo los vamos recibiendo. Es tan difícil, pues, de repente, ¿no?, poder darnos cuenta que es un discurso de odio. Y desde ahí creo que nuestra chamba podrá ser identificar estos discursos de odio y por lo menos poder entender desde dónde viene, porque también cuando es un tema de estos de gobierno, pues que también de repente representan mucha tendencia política, pues, ¿no? Si son más acerca de un partido más conservador, por ejemplo, pues ya podemos entender un poco la moralina, etcétera. Pero creo que para nosotros el reto es leer, escuchar esos comentarios y tratar de frenar desde ahí. Primero, no hacerlos nuestros, después no replicarlos, ¿no? Después no hacerlos más grandes, no generar esta normalización y este crecimiento en estos discursos de odio, que no sean compartidos ahora a través de las herramientas digitales, ¿no?, que tenemos tan a la mano. sino que estos discursos de odio podamos irlos frenando poco a poco bajo, ¿no? Que se queden en bajo perfil, que no sean compartidos con facilidad. Por acá de repente, cuando yo hablaba acerca que hay de repente estos discursos, a veces la recomendación es que no los replique, que no los nombre, pero creo que de este lado la chamba que corresponde es hablarlos y tratar de explicar un poco, ¿no? De poder compartirlo, pelotearlo, platicarlo con ustedes, hacer un bonito debate del por qué es un discurso de odio y por qué nadie debería de estar siendo discriminado todavía en estos años en los que estamos viviendo, que llevamos 2024 años, a según, en este mundo, en este lugar. Y pues seguimos replicando estos discursos esperando que alguien sea lastimado, esperando que alguien de verdad no consiga un trabajo, que alguien pueda perder su vida en este mundo lugar, ¿no? Y que se nos olvida un poco de repente esta responsabilidad acerca de la función que tenemos, ¿no? Que ya cualquiera de nosotros nos convertimos también en líderes de opinión y de comunicación al estar replicando estos discursos. Entonces, un poco darles la vuelta por ahí y no llegar a que estas narrativas de odio se sigan propagando y hablar con alguien que tengamos cerquita, ¿eh? Y decir, oye, ¿sabes qué? Si esto es un discurso de odio, ¿cómo le podemos dar la vuelta por ahí? Y que todo el mundo esté mucho más pues en un lugar de bienestar. Vámonos a escuchar ahora a Harry Styles, esta canción que es Lights Up, que se ha convertido ya en un himno bisexual, dicen por ahí, que está sonando en varias marchas del orgullo, sobre todo de aquel lado del charco, ¿no? Y Harry Styles que de repente ha roto estos esquemas tradicionales, que son una tontería, como pintarse las uñas. ¿What? ¿Qué? De veras estamos en ese lugar donde ¿qué? Un señor se pintó las uñas, está rompiendo los esquemas, ¿no? O que es una persona muy andrógina, pues, ¿no? Pero que nos trae esta rola y que se ha vuelto, insisto, ahí como un himno para ello. Vamos a escuchar y ahorita regresamos aquí a la letra.
Gay se va a tomar una pausa. Regresamos.
No toleres.
Respeta. El Imperio Gay se va a tomar una pausa.
Continuamos.
Ya estamos otra vez por acá, mi queridísimo imperio, y cantamos. Es que nos gusta Panic at the Disco, la verdad. Y como ya hay muchas canciones también que ya están hablando muchísimo más, ¿no? Insistimos, sobre también otro tipo de relaciones, ¿no? De relacionarse desde otro lado, como esto que hablamos ahora de las relaciones éticas, que tengamos un programa después, evidentemente, al respecto, mucho más abierto y mucho más puntual sobre esto, ¿no? Pero creo que también por ahí, si bien, a ver, nosotros tampoco somos los LGBT osos, ¿no? Tampoco somos ahí como los que andamos abriendo la punta de lanza sobre esta forma de relacionarse, de estos modelos relacionales que ya no son como los mismos tradicionales basados solamente en monogamia, pero que sin duda se ha estado pensando mucho desde ahí, se ha estado deconstruyendo mucha bandita, se está preguntando, se está haciendo como estas... estos cuestionamientos, ¿no? Acerca de la forma en cómo se relaciona también con otras personas, que de repente hasta resulta mucho más ético y moral, pues, ¿no? De alguna manera, el poder sentar estas bases y ser mucho más honestos, mucho más reales con cómo se quieren relacionar, con quién se quieren relacionar, quitándose todos estos sesgos de la monogamia forzada, ¿no? De lo que decíamos del obispo, ¿no? Del otro día, estas castidades forzadas, de alguna manera. Que no venga desde la fuerza, ¿no? Que no venga desde la del tiene que ser, de los contratos culturales y tradicionales que nos imponen y así tiene que ser, etcétera, sino cómo me quiero yo relacionar y cómo puedo ser también mucho más real y hasta más fiel y honesto dentro de estas relaciones, que es un tema bien grande, es bien interesante, ya lo estaremos después nombrando por ahí para ver cómo nos va y qué pensamos al respecto. Mientras tanto, escríbanos por acá al aleatorio, al arroba aleatorio 105, al Facebook diagonal aleatorio 105, que estamos hablando, conmemorando, señalando la importancia de este Día Internacional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia, por lo menos en este país, que ya hay, pues vaya, es un Día Internacional cuando salió hace 29 años, que salió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, que, híjole, insisto yo, fue ayer, fue antier apenas este día, pero que vaya, la importancia es que se esté hablando ya de alguna manera. Y fue cuando fue un día bastante importante por ahí en algún gobierno el antepasado, aquí en la ciudad, ¿no? Y aquí en el país, donde también se hicieron estos movimientos, ¿no? Estos decretos importantes que venían desde la presidencia para nombrar este 17 de mayo de 1990, que había que sacar lo que se había sacado y por qué era tan importante seguir hablando sobre ello, ¿no? Para erradicar todas estas violencias que siguen sucediendo, lastimosamente, pero que pues el chiste y el tema es poder ir caminando hacia quitarlo, hacia erradicarlo, que yo creo, sigo pensando, que no debe ser tan difícil, creo yo, en el entendido en el que todos seamos, pues, seres de luz, dices tú, ¿no? Y que yo creo que la mayoría de las personas lo que querríamos es un espacio mucho más libre, mucho más plural para todos, y entender que estas fobias lo que hacen es, pues, matan, ¿no? Las fobias matan, las fobias quitan derechos, las fobias segregan, ¿no? Las fobias crean un ambiente importante sobre el temor, ¿no? Sobre poder acceder a un trabajo, sobre quedarse en alguna escuela, sobre poder compartir un espacio familiar. Entonces, por eso hay que seguir hablando en este lugar, ¿no? Y también que la gente, ustedes, nosotros, los políticos, la gente que se encarga del servicio de sector salud, académicos, etcétera, también seamos conscientes que existe esa violencia, que también seamos parte, ¿no? Que podamos ayudar, que podamos ser buenos aliados, que le creamos a alguien, ¿no? Que si estamos en un espacio escolar, por ejemplo, que podamos ser agentes acerca de parar y frenar estos bullyings. Que seamos conscientes de esa violencia de las que son víctimas centenares, millones de personas, nada más por sentirse atraídas o por querer compartir su vida erótico, afectivamente, intelectualmente con alguien más, porque pueda decidir de hacer con su tarará lo que usted quiera, ¿no? También en el tema de identidad, evidentemente tan importante, y reconocer también desde las infancias trans a las adolescencias, las adulteces trans también, ¿no? Reconocerles desde ahí, desde esta identidad, de quitarnos, pues, ¿no? Con el tema que la Comisión Europea, por ejemplo, se refiere a la intolerancia hacia personas atraídas por otras de su mismo género, o la transfobia es aquel comportamiento de rechazo hacia personas que se identifican con un determinado género, pero que no está coincidente con su sexo biológico, la bifobia también, ¿no? Que viene en ese sentido sobre las personas bisexuales. Pero es necesario que sigamos hablando sobre estos días para reivindicar esta igualdad de derechos y respeto hacia las vidas principalmente. Yo sé que estamos hablando sobre la orientación y la identidad sexual, pero creo que también hay que garantizar el respeto de la vida de las personas, nada más. Y entender claramente que sí, la homosexualidad, la bisexualidad, la ser una persona trans, etcétera, sí tiene que ver con un estilo de vida tal cual y nos marca, es parte inherente. Pero primero que nada, ver cómo seres humanos están perdiendo la vida o se están perdiendo de la vida por estarse cuidando, ¿no? En este sentido, y que tienen que seguir y que tenemos que seguir trabajando, y que mucho, mucho del trabajo que está y que se puede realizar y que el mundo puede cambiar es de nosotros, de la gente de acá que estamos abajo, no de los que hacemos las leyes, no de los que estamos generando esos cambios desde activismos, ¿no? De alguna manera, de organizaciones, somos nosotros acá abajo, ¿no? Los que sí podemos garantizarle a alguien un trabajo, ¿no? Los que sí le podemos garantizar a alguien quedarse en sus casas, que no lo corran, que seamos buenos también vecinos, compañeros de escuela, etcétera, ¿no? Y que vayamos pues también erradicando, como ya se hizo, el tema de las mal llamadas terapias de conversión, etcétera, etcétera, y pues seguirle dando a la gente tranquilidad, ¿no? Que nadie tenga que tener miedo por salir a la calle, por ser quien es, nada más. Que qué difícil, qué complicado es, ¿no? Hablar desde nada más lo que necesitamos es un poquito de seguridad, ¿no? Y también lo que platicábamos sobre la Encuesta Nacional de Salud Mental de la Juventud es LGBTQ+, ¿no? En este 2024, donde ya vimos y hablamos que más del 55% de las juventudes LGBTQ+ ha reportado haber experimentado algún tipo de discriminación, principalmente en su casa y en su familia. Que qué tristeza y qué dolor, de verdad, que tengas que salir huyendo de tu casa, ¿no? Literal. Y que además, pues evidentemente estén pasando por problemas de salud mental y que también se tengan idealizaciones suicidas, ¿no? Que también tengan que recurrir a esta deserción escolar. Más del 30% de los encuestados ha considerado seriamente el suicidio, que es una estadística alarmante, evidentemente, en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier nación. ¿Y cómo podemos seguir garantizando estas vidas, no? Pues primero que nada, abriéndole la puerta a la diversidad y a los derechos para todos, todas y todes. Sin duda, así que, pues nada, allí estuvo un poquito, ¿no? De por qué es importante, aunque todos los jueves en este programa venimos a hablar por qué sigue siendo importante parar con estas fobias y abrir espacio a más derechos, a políticas públicas, a poder garantizarles una vida plena, libre, una vida libre y digna a cualquier persona independientemente de su orientación. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Vámonos a escuchar una canción que, si bien es una canción de los 80s, de Bronski Beat, y que ahora he escuchado últimamente en TikTok, ahí con un reto, si no me equivoco, para que les dicen las morrisas a sus papás que cómo hubieran bailado ellos esta canción en los 80s. Y me parece que igual mucha banda no lo sabe, pero es una canción que está hablando de un vato, de un morro homosexual, que se debe ir de su pueblo de nacimiento por miedo a no ser aceptado por su comunidad. Y que no estamos nada alejados 24 años después de eso, 34 años después de eso. Usted sáqueme la cuenta, ya sabe que no se nos da en este espacio, pero cómo ligamos, ¿no?, el tema musical todavía con problemas que siguen sucediendo el día de hoy. Hoy el 50% de la población de jóvenes, del 30% por ahí, perdón, han tenido que salir corriendo de sus casas, ¿no? Para eso existen ya refugios, para que las adolescencias y juventudes tengan un lugar donde llegar a dormir, porque en su casa los corrieron por su orientación. Y lo estamos reflejando en una canción de los 80s que ahorita está haciendo tendencia en TikTok. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que regresemos para que no se nos olviden esas luchas, para que no se nos olvide que todavía falta muchísimo, pero también para seguir festejando de alguna forma todas las personas que sí pueden ser libres, que sí están plenas de derechos, que sí son mucho más dignas y que pueden de alguna manera sí recargarse en su libertad y en vivir su vida mucho más plena y digna. Esto se llama Small Town Boy, es de Bronze to Beat. Lo escuchan aquí en El Aleatorio y nosotros nos escuchamos la semana que entra. Que tengan una excelente semana. Y acuérdense, mañana 17, que hay que estar recordando esto. Vayamos viendo cómo podemos replicar más bien un mensaje de aceptación, un mensaje de reivindicación de derechos, un mensaje de abrazo a la comunidad, a la diversidad, en vez de un mensaje de ataque. Ya no está de moda, ya pa' qué. Ya, hombre, vámonos para el otro lado. Cuídense mucho, que tengan excelente tarde. Bye.
Sin lugares asignados, iguales en diversidad. Aleatorio.